Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
De lo último que hemos hablado es de envíos en el Antiguo Testamento. Y hablamos un poquito de dos, por lo menos de manera muy preliminar, dos clases de envíos. Un envío de personas, de gentes especiales para salvar. Y hay varios personajes ahí y nos dedicamos a uno, a él. De él hablamos un poco y vamos a recordar qué hablamos de él. Y otros personajes como Moisés, enviados a salvar, en el caso de José, a salvar al mundo de una situación de hambre. En el caso de Moisés, a salvar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. En el caso de los jueces, salvar a la nación de la opresión y de la invasión de enemigos que estaban cerca. Y el Salvador, se anuncia el envío del Salvador, que es Cristo Jesús. El otro, o la otra tarea para la que fueron enviados, es la tarea de hablar, pronunciar un mensaje, decir algo, transmitir lo que Dios quiere al pueblo. Y en ese caso la mayoría de los profetas serían esos enviados. En nuestro caso vamos a hablar de Isaías. Moisés fue enviado también para hablar. En el caso de Moisés era hablar a Faraón y hablarle al pueblo. Isaías es nuestro texto hoy específico. También Jeremías. Y son textos esos donde se describe el llamado del profeta y el envío del profeta, y también a veces se acompaña de una vez el mensaje, qué es lo que el profeta va a decir. Y nos quedamos hablando de un personaje que fue José, y aquí solo voy a presentar las ideas principales que hablamos. José en Egipto. Ya después de que le había pasado todas las cosas, José se encuentra con sus hermanos. En ese pasaje de Génesis 45 se narra esa historia. José no es reconocido por sus hermanos, él se da a conocer a ellos. Y luego José interpreta su vida, ¿recuerdan? José interpreta todo lo que le ha pasado y él afirma tres veces en ese pasaje: Dios me envió. Dios me envió, Dios me envió. Y hay una misión global que tiene que ver con el mundo entero, tiene que ver con la salvación del mundo, de la hambruna que estaban viviendo, y José fue el personaje clave para ayudar, para salvar. Pero también había una misión específica, una misión bien concreta que tenía que ver con la familia, con el linaje mesiánico, preservar la familia mesiánica. Sus hermanos, Judá era uno de sus hermanos, y de Judá luego iba a venir la familia mesiánica también. Y José hizo eso desde una posición política, desde una posición de funcionario público, desde la posición más alta en el imperio egipcio, después del faraón. ¿Cómo nos llama Dios? ¿A qué nos llama Dios? ¿A través de cuáles circunstancias nos llama Dios? Bueno, José es un ejemplo, es un ejemplo de las maneras misteriosas que ni siquiera podemos imaginarnos. A veces pensaríamos que lo que le pasó a José sería la última forma en que Dios usaría a una persona, y a nosotros tal vez nos puede pasar algo así. Y a estas alturas, especialmente aquellos de nosotros que ya tenemos nuestros añitos y hacemos nuestro repaso de la vida, ¿a qué nos envió Dios? ¿Qué es lo que Él espera que hagamos a través de esas circunstancias que hemos vivido a lo largo de la vida? ¿Cómo interpretamos nuestra vida ahora, después de lo que ha pasado ya? Pero hoy nos vamos a Isaías. Isaías 6. Y vamos a leer el pasaje. En realidad no termina en el versículo 7 este pasaje, y tampoco yo voy a terminar en el versículo 7. Creo que puse 7 automáticamente. Ustedes conocen ese texto. Hasta de memoria lo sabemos. Todos lo hemos leído. Tal vez la mayoría lo hemos estudiado. Incluso lo hemos enseñado. Lo hemos predicado. Bueno, démosle otro vistazo a este pasaje. Dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Heme aquí, envíame a mí. Y él me dijo: Ve y di a este pueblo. Vamos a dejar ahí la lectura. Y nos vamos a concentrar en ese texto y no en todos los detalles del pasaje, porque es mucho, no tendríamos tiempo para ver todos los detalles. Es un texto muy rico, muy lleno de tanta cosa. Primer versículo nos ubica. Nos ubica. ¿Cuándo pasa esto? ¿Dónde pasa esto? Es el contexto del pueblo, el contexto de la nación de Israel, en la muerte del rey Usías. Nosotros ni nos ponemos, ni nos detenemos ahí, como que es un dato que está ahí para solamente decir cuándo pasó. ¿Qué significa la muerte del rey Usías para el pueblo de Israel en aquel tiempo? ¿Y qué tiene que ver eso con lo que va a pasar después? Bueno, resulta que este rey Usías era un rey muy popular, un rey muy querido, y la muerte de este rey produjo un gran pesar en el pueblo, una gran tristeza, una cosa contagiosa. El propio Isaías, contagiado del pesar, del dolor, de la tristeza, del lamento por la muerte de este rey Usías. El ambiente es un ambiente de tristeza, de deprimido, digamos. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién podrá salvarnos, ¿no? Se ha muerto el rey, el personaje que representa el liderazgo, que representa la autoridad, que representa el poder, que representa incluso a Dios mismo. Ha muerto, y este es un dato que todo el mundo conocía. Esto no es una revelación que Dios le dio a Isaías directamente. Esto es una realidad de ese pueblo. En ese contexto, en ese ambiente, un ambiente no muy propicio, no el más agradable ni el más apto para hacer nada realmente, para hacer nada. Podríamos diagnosticar un pueblo deprimido, un pueblo en estado de shock, diríamos. Bueno, demos un salto. Nuestra realidad. Si Isaías estuviera escribiendo ese libro hoy, ¿cómo empezaría este pasaje? En la época en que Guatemala estaba deprimida, triste, angustiada, miedosa, temerosa. No es muy diferente. Las realidades nuestras influyen. Influyen en lo que vemos, en lo que hacemos, influyen en la manera en que entendemos, en que entendemos a Dios, y de eso se trata este texto. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo vemos a Dios en medio de una realidad que no es la más bonita, no es la más agradable? Bueno, este pasaje nos va a ir guiando a eso, nos va a ir guiando a entender la persona misma de Dios y lo que Él nos pide hacer o nos invita a hacer. Lo primero que aparece en el texto es la visión de Dios. Isaías viendo a Dios. Dice ahí: en ese año vi yo al Señor. Y luego describe cómo lo ve, dónde lo ve, y una variedad de detalles que nos ayudan a entender esa visión de Isaías. Y no voy a detenerme en eso. Nosotros conocemos esos detalles, nosotros hablamos mucho de eso, nosotros cantamos mucho de eso. Lo que me interesa aquí es vincular esa visión de Dios con lo que luego Dios le pide a Isaías que haga. Ahí comienza todo. Todo comienza con Dios. Creo que Isaías está tratando de decir, como parte de su mensaje, que ahí debemos comenzar. Hablemos de lo que hablemos, hagamos lo que hagamos, planeemos lo que planeemos, ahí debemos comenzar. Y en un sentido teórico, digo yo, todos sabemos eso, todos entendemos eso. ¿Qué significa en realidad que vayamos a ver a Dios primero? Bueno, por lo pronto, digo que no podemos entender la realidad, aquella o esta, y no podemos entender nada, al fin de cuentas, sin ver a Dios. Una visión majestuosa en este caso. No está diciendo este texto que todos tenemos que tener la misma visión que tuvo Isaías. Que todos debemos experimentar esa especie de éxtasis de Isaías. No, está narrando lo que Isaías experimentó. Pero si lo está narrando y lo está contando para que nosotros luego leamos y estudiemos, significa que algo de aquella experiencia de Isaías, en cierto modo, debemos tener nosotros también. Ver a Dios. Nuestro mundo religioso, nuestro mundo evangélico religioso, habla mucho de eso. Habla mucho de estar en contacto con Dios, de reunirme con Dios, de ver a Dios. Oímos una de las canciones que estábamos oyendo mientras se repartía la Santa Cena. Decía precisamente: no te puedo ver, pero te puedo sentir. De maneras en que estamos hablando. Bueno, hay una visión, lo imaginamos. Aquí está como lo imaginó Isaías, en su gloria. rodeado de seres angelicales que daban voces y que señalaban particularmente la santidad de Dios, no tanto su gloria, su fuerza, su poder, sino su santidad. Bueno, para entender la realidad, para entender cualquier cosa, tenemos que entender a Dios. Tenemos que ver y entender a Dios. ¿Quién es ese Dios? Y aquí la descripción que se da solo nos da unos pocos aspectos de esa identidad de Dios. Se dice que está sobre un trono alto y sublime, la imagen del poder, de la autoridad mayor. Está por encima de todo. Y además se subraya la característica principal, es la santidad. Santo, santo, santo. Pero también se subraya su poder, es el Señor de los ejércitos, un título con el que se identifica al Señor aquí. Un Señor que tiene el poder para controlar, tiene el poder para hacer, tiene el poder para dirigir y que lo llena todo. Lo cubre todo, lo abarca todo, llena está toda la tierra de su gloria, de su presencia, es la idea. Se estremecen los cimientos, dice, es la expresión, la experiencia de Isaías mismo. ¿Quién es ese Dios que estamos viendo? Una implicación que saco de eso. Con tanta frecuencia, aún cuando cantamos a Dios, aún cuando reconocemos quién es, aún cuando lo vemos, muchas veces nuestra tendencia es centrarnos en nosotros mismos, centrarnos en quiénes somos, centrarnos en lo que nos toca hacer. Somos bastante programáticos y bastante pragmáticos. Lo que hay que hacer es lo que importa. Bueno, Isaías como que está dándonos una señal. Sí, va a ser importante lo que hacemos, pero no más que Dios. Lo más importante no es el pueblo, no es el pueblo llorón, triste, lamentando, sufriendo, eso no es lo más importante. El más importante no es Isaías, con todo y su experiencia, con todo y lo que nos va a decir y va a hacer. Lo más importante no es la misión siquiera. Ni siquiera es la misión lo más importante. No es que no sean importantes esas cosas, pero pongámoslas en su lugar. Dios. Dios es el importante. Por eso hablamos de lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Lo más importante es Dios. Volvamos a leer este texto poniendo eso como base. Con demasiada frecuencia nosotros, aun cuando estamos adorando, pensamos más en mi reacción, en cómo estoy yo, en cómo me siento yo, en qué bien me siento. Es importante, pero no lo más importante. Y pensando en la misión, que es nuestro tema, enviado, tenemos que volver a tomar las cosas en su lugar. Por muy importante que sea la misión nuestra, digamos, por muy importante que sea y lo es, recordemos que es misión de Dios. Y es Dios el que nos está invitando. Es una invitación lo que viene después para hacer, para cumplir, para realizar la misión. Después de ver a Dios, Isaías se ve a sí mismo. La visión de nosotros mismos. Y es una visión, esto creo que no lo había puesto antes, ¿verdad? A ver, vamos a ponerlo de nuevo. Mire, díganme, wow. Si no. Isaías se ve a sí mismo y en un sentido nos representa a todos nosotros. Y voy a usar unas expresiones aquí que pueden sonar tal vez un poco fuertes, un poco pesadas, aunque no tanto. Cantamos un canto que dice, inmerecedor soy, ¿no? Bueno, me hizo recordar lo que yo había puesto aquí, porque puse varias palabras, todas comienzan con I. Inmundos. Isaías se ve así, como inmundo en un pueblo inmundo. Pero podemos usar otras palabras también que nos ayuden a entender qué es lo que está haciendo Isaías. Se ve insignificante. Como que no vale. Pero esto es así porque ha visto a Dios. Al ver a Dios en su majestad, en su gloria, en su santidad, entonces me veo yo. ¿Quién soy, verdad? Inmundo, insignificante. Impotente. ¿Qué puedo hacer frente a la gloria de Dios, frente al poder de Dios, frente al tamaño de Dios? ¿Qué puedo hacer? Y si pensamos en la misión, porque el tema es ese, nos preguntamos entonces ¿qué puedo hacer? Indignos, ahí está, no lo merezco. Frente a Dios, a su persona, a quien es, cualquier cosa que se compare, ¿no? Queda en un plano indigno, insignificante. En ese contexto, claro, en medio aparece la limpieza, y eso es importante, pero no voy a detenerme ahí. Porque en ese contexto lo que quiero subrayar es lo que Dios se pregunta. En ese contexto, ¿quién irá? En el contexto de la desesperación, del desánimo, de la depresión, en el contexto de la visión de Dios, en el contexto de mi propia visión, de mí mismo y de nosotros mismos, bueno, ¿quién irá? Es como que Dios estuviera rascándose la cabeza diciendo, está difícil la cosa, ¿no? Está difícil. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Nadie. Así como están las cosas, nadie. Nadie puede. Nadie es digno. Es porque Dios hace algo que después podemos. Y si no fuera por esa obra, ilustrada aquí por lo que hacen esos carbones en la boca de Isaías, sería imposible. Otra vez es Dios. Es Dios. En otras palabras, no nos hagamos los héroes. No pensemos que somos los que podemos hacer. ¿Cuál es la tarea entonces? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que Dios manda hacer. Bueno, Dios está buscando voluntarios. Está diciendo, ¿quién podrá ir un paso al frente? El que quiera ir, levante la mano, el que quiera ir. Está buscando voluntarios Dios. Si usted piensa eso, lo voy a decepcionar, ¿no? Dios no está buscando voluntarios. ¿Está buscando héroes? No. Dios no está buscando héroes. Y uso estas dos expresiones y hablo de eso porque me da la impresión que nosotros tal vez hemos asimilado esa idea, por un lado o por otro lado. Si usted está ahí sentado escuchando a un misionero que viene de España y nos predica, probablemente usted lo mira como un héroe. Dice, ah, qué bueno, él sí puede, él sí se atrevió, él sí respondió el mensaje de Dios, él sí dijo heme aquí, ah, que el Señor lo bendiga, un héroe. Y no es porque usted se sienta así todo inmundo, indigno, impotente. No, es porque usted no tiene el ADN del héroe ahí. También voluntarios. Hoy se usa la palabra voluntariado en el mundo del negocio, en el mundo de la empresa, en el mundo de las instituciones, en el mundo de las organizaciones no gubernamentales. Para eventos, para organizar cosas, voluntarios, voluntariados. Y muchos jóvenes se apuntan para ser voluntarios. No es de eso que está hablando este texto. No es quién se apunta, quién se pone la camiseta y dice en qué puedo servirle. Y es más serio y más importante que eso. ¿Cuál es la respuesta de Isaías? Si no es un voluntario, si no es un héroe, ¿qué es Isaías? ¿Y qué, cómo responde? Es una imagen interesante que viene del texto, digo yo. Oh, me adelanté muy rápido, ya les di el chivo. Bueno, Isaías no es un voluntario, es un obediente. Dios no anda buscando voluntarios, Él está buscando obedientes. Nos gusta ser más voluntarios, porque eso depende de nosotros, ¿no? Voluntario, yo paso al frente y aquí estoy yo. Obediente, eso es lo que me toca hacer, ¿verdad? Lo que tengo que hacer. ¿Cuántas historias hay de esa diferencia entre voluntario y obediente? Desde la historia del niño que nunca hace su cama y su mamá siempre lo regaña, ¿no? Hace tu cama, y nunca la hace el niño, y nunca la hace, y le dice, hace tu cama, hace tu cama. Un día el niño hace su cama. Le nace hacer su cama. Y sale de su cuarto y se encuentra a su mamá y le dice, ¿ya hiciste tu cama? Se le va su... No nos gusta hacerlo por orden, nos gusta hacerlo porque... El Señor no busca voluntarios, busca obedientes. En cierto modo es más sencillo, pero un poco más difícil de asimilarlo, ¿no? No es un héroe. Miren, Isaías se siente invitado a hacer algo que Dios quiere hacer. Invitado. Él no es el dueño de la misión, él no es el dueño del trabajo, él no es el dueño de nada. Cuando Dios pregunta, ¿quién irá? Es como una invitación, sí. Más que una orden, es una invitación, sí. Pero el obediente Entiende eso. Estamos invitados. Y como invitados, en realidad no somos tan dignos. No somos. La misión es de Dios. Isaías ha visto a Dios y reconoce quién es Dios y reconoce cuál es la tarea. Miren, es esta imagen. Ahí está la imagen, la visión de Isaías, la visión de Dios que Isaías tiene enfrente. Majestuoso, glorioso, imponente. Isaías como que se tiene que tapar los ojos, ¿no? Porque es demasiado fuerte la impresión. Y está por ahí tirado Isaías. Tirado. Se siente inmundo, insignificante. Indigno. Ahí está. Y oye la invitación. ¿Quién irá? Y allá tirado, tal vez con vergüenza de levantar la cara y con vergüenza de alzar los ojos, allá tirado. ¿Yo? ¿Me puedes enviar a mí? La misión es de Dios. Y nosotros somos invitados. Respondamos. La tarea que Dios le dio a Isaías no es la tarea que nosotros pensamos. No lo mandó transculturalmente a proclamar el Evangelio al África. Era un mensaje para su pueblo, ahí a la vuelta de la esquina. Y no era un mensaje agradable. Era juicio. Era juicio. No eran buenas nuevas, eran malas nuevas. Como parte de las buenas nuevas posteriores que vendrían y que Isaías mismo va a desarrollar y que hemos visto de alguna manera nosotros ya con esas buenas nuevas y el Evangelio. Pero dice ahí, versículo 9, ve, cuando Dios ve esa mano tímida que está levantándose diciendo, sí, aquí estoy yo, soy yo, aquí estoy. Dios le dice, ve y dile a este pueblo. ¿Qué le va a decir? Escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Ah, ¿qué mensaje es aquel? ¿Qué clase de misión es esa? Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos. ¿Qué clase de misión es esta? Bueno, sigue siendo la misión de Dios. Sigue siendo. No importa cuál es la misión. Si yo ya soy obediente, si yo ya me siento invitado, yo la voy a hacer. Aunque no sea muy agradable. Este no es muy agradable. Isaías no tenía este mensaje muy agradable, francamente. Y si uno lee la historia de Jeremías, por ejemplo, es igual, es peor incluso en el caso de Jeremías. Maduro. No fue aceptado, no fue aplaudido, no era el héroe, obviamente no era. Estos profetas enviados a hablar, estos profetas tenían una misión difícil, difícil. Tal vez nosotros también nos toca misiones difíciles, pero somos obedientes, nos sentimos comprometidos, nos sentimos invitados y hacemos entonces lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es? Yo no le voy a decir a usted qué es. No hay una lista de todas las cosas que usted puede hacer. A estas alturas de su vida cristiana debe saberlo ya. Y si no lo sabe, Empiece a buscarlo. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿A qué le estoy diciendo? Sí, aquí estoy. Puede ser irme al otro lado del mundo. Y hablando de eso, estamos un poco tristes con mi esposa, les cuento. Se nos fue el nieto. Al otro lado del mundo. Un misionerito. Se nos fue el jueves. Así que todavía estamos choqueados, ¿no? Bueno, puede ser que eso sea. Eso fue en el caso de nuestra hija. Pero puede ser que sea otra tarea. Caso de José. Otra función. Ningún creyente que se diga que es creyente puede quedarse sin responder esa invitación. Tirado en el suelo, levantando su mano. Aquí estoy. Por muy desagradable que sea, lo que nos toque hacer, como en el caso de Isaías.